RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa El Sol de Iraca, un programa realizado desde la ciudad de Sogamoso, conocida actualmente como la ciudad del Sol y del Acero, y por el grupo Muiscas perteneciente a la familia indígena Chibcha como el sagrado Valle de Iraca, que significa luz grande de la tierra, y que comprendía en ese entonces los territorios de Sogamoso y municipios circunvecinos. Este es el significado del programa Sol de Iraca, que iniciamos a partir de este momento y que invitamos a todos ustedes para que estén muy pendientes. Estaremos entregándoles muchas notas, mucha información y entretenimiento para que ustedes la pasen muy bien y enriquezcan ese conocimiento y conozcan otra parte de la cultura colombiana, como lo es la cultura boyacense y la cultura sogamoseña. La dirección del programa Sol de Iraca es a cargo de la doctora Aurelena Durán Pinilla, directora de la UNAD Sogamoso, y la realización y presentación de este programa es a cargo de este amigo de ustedes, Freddy Mojica González, comunicador social orgullosamente unadista y actualmente coordinador de la Oficina de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del SEAD Sogamoso. En este programa tendremos 4 secciones. Para el programa de hoy, en el consultorio jurídico, vamos a hablar sobre derecho de petición. En la sección impacto regional, sobre un proyecto de reforestación urbana de Sogamoso que se trabaja actualmente. En la sección mejor calidad de vida, sentirse bien, buenos consejos que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Y en la sección que vive el folclore, vamos a dar a conocer la coral de la UNAD Sogamoso y una de sus buenas presentaciones que ha realizado por estos días. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Sol de Iraca. Situaciones jurídicas y dudas sobre derechos y deberes planteadas desde el rol del quehacer profesional se aclaran en el consultorio jurídico. Envíanos tus preguntas al email freddy.mojica@unad.edu.co o sogamoso@unad.edu.co. Un experto en el tema contestará sus preguntas. En la sección El Consultorio Jurídico hemos invitado al abogado Héctor Alberto Moreno Galindo, especialista en Derecho del Trabajo y Magíster en Derecho Administrativo, y actualmente se desempeña como asesor jurídico de la UNAD Zona Boyacá. Doctor, bienvenido al programa El Sol de Iraca a través de Radio UNAD Virtual.
Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme hecho esta invitación.
Bueno, el tema que vamos a tratar en el programa del día de hoy es sobre derecho de petición. Comentémosle a todos los oyentes, cibernautas, ¿qué es un derecho de petición?
El derecho de petición es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991. Se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y es aquel derecho que tiene toda persona, sin distingo de raza, sexualidad, religión o estirpe política, para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y obtener una pronta respuesta por parte de ellas.
¿Cuál es el mecanismo para poder tener derecho a una respuesta de petición?
El derecho de petición se debe presentar en un principio ante la autoridad competente con el fin de que se le resuelvan ciertos temas o ciertas inquietudes que son formuladas por el peticionario. Estos tipos de inquietudes pueden ser de diferentes índoles. Entre ellas podemos encontrar las quejas. ¿Cuándo podemos interponer una queja? Cuando necesitamos dar a conocer al Estado o a la administración pública ciertas circunstancias que afectan la moralidad del Estado. En este caso, cuando un servidor público o una persona comete un delito o está incurriendo en una falta que puede afectar el normal desenvolvimiento de la función pública. También cuando la persona necesita elaborar o necesita solicitar reclamos. ¿Ante quién? Ante las autoridades y específicamente ante las entidades prestadoras de servicios públicos. En este caso podemos definir cuando hay una mal prestación de un servicio público, cuando hay una deficiencia, las personas pueden acudir a este derecho de petición. También cuando una persona necesita solicitar informes para conocer asuntos necesarios o asuntos de su interés que se deriven de la administración pública. También pueden interponer consultas sobre ciertos asuntos que le atañen a ciertas entidades del Estado.
¿Por qué es importante el derecho de petición dentro de los derechos que tiene todo ciudadano?
Porque es un derecho que está elevado a rango constitucional y está protegido por una acción de tutela. Es decir, si el Estado o la persona que interpone un derecho de petición en un plazo perentorio que está fijado por la ley no es contestado por las entidades o por las autoridades públicas, puede ser sujeto de una acción de tutela. ¿Por qué? Por violarse el derecho fundamental al derecho de petición. Recordemos que los derechos fundamentales están consagrados en los artículos 11 a 41 de la Constitución Nacional y estos son los que son susceptibles de ser interpuestos a través de una acción de tutela. Entre ellos encontramos el derecho de petición, que es en el artículo 23 de la Constitución.
¿Ante qué más entidades o de pronto personas se puede entablar este derecho de petición?
Ante cualquier autoridad pública. También la jurisprudencia y la Corte Constitucional en algunas de sus sentencias ha abierto la posibilidad para que el derecho de petición sea formulado a través o en cabeza de los particulares. Pero hay que tener en claro y hay que darle claridad que a nuestros oyentes que solamente cuando se está interfiriendo un derecho o una prestación de un servicio público. De resto, las entidades particulares o las entidades particulares no están obligadas a responder estos derechos de petición.
¿Cuál es el plazo para que cualquier entidad responda a un derecho de petición?
Existen tres clases de plazos que están establecidos en el decreto 2591 de 1991 que reglamentó el artículo 23 de la Constitución Nacional. Se puede el derecho de petición, cuando se formula un derecho de petición, el plazo máximo para dar contestación por parte de las autoridades públicas o en su defecto particulares es de 15 días. Pero si interponemos una consulta ante una autoridad pública, el plazo se amplía a 30 días. Al contrario, si necesitamos solicitar es una información o que nos den ciertas informaciones o documentos por parte de las entidades públicas, tenemos un plazo de 10 días. En conclusión, el derecho de petición se debe responder por parte de las entidades públicas 15 días, para solicitar información o solicitar documentos 10 días y para solicitar consultas 30 días.
¿Cómo se presenta o cuál es el procedimiento para presentar un derecho de petición?
La ley no ha establecido ningún formalismo legal, llamémoslo así, para interponer un derecho de petición. Solamente en la comunicación o en el oficio o en el escrito dirigido a la entidad pública hay que hacer claridad que se está interponiendo un derecho de petición con base en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Lo otro ya son cuestiones accesorias que pueden irse acoplando o pueden irse, digamos, añadiendo al escrito. Sin embargo, sí hay que hacer una claridad que se deben dar con claridad los motivos o las razones por las cuales se está solicitando X o determinada situación, con el fin de que el operador legal o el operador administrativo pueda conocer las circunstancias y motivos que generaron este derecho de petición y poderlo contestar en debida forma.
¿Qué consecuencias le puede traer a una de estas entidades si no responde dentro del plazo establecido este derecho de petición?
Las consecuencias que puede generar cuando no se contesta un derecho de petición son dos clases de consecuencias. Una consecuencia de carácter legal y una consecuencia de carácter disciplinario. El funcionario que dentro de sus funciones tenga responder los derechos de petición y no sean respondidos en los términos de ley, se hace acreedor a una investigación disciplinaria por parte de la entidad o la oficina competente para tramitar estos asuntos. Entonces es una función y es una tarea que tienen los servidores públicos de responder estos derechos de petición en los términos de ley. Si no se contestan, las consecuencias que pueden generar es una acción de tutela por violación al derecho fundamental, que se encuentra establecido en el artículo 23, como anteriormente lo dijimos.
Bueno, pues le agradecemos al doctor Héctor Alberto Moreno Galindo.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigo de la mañana, a través de la radio UNAD virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
El monte se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
En el programa El Sol de Iraca hemos invitado a Juan Carlos Granados, estudiante de Ingeniería Agroforestal. Bienvenido a Radio UNAD Virtual.
Hola, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual.
Juan Carlos Granados, quien es estudiante de Ingeniería Agroforestal, está trabajando sobre un proyecto denominado Reforestación Urbana de Sogamoso. Cuéntenos de qué se trata este proyecto.
Bueno, consiste en crear una conciencia ambiental y recuperar el ambiente de Sogamoso. Lo hacemos mediante reforestación protectora en toda el área urbana de Sogamoso. La finalidad del proyecto es vincular a toda la comunidad y a las instituciones educativas de Sogamoso.
¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto?
La idea, pues, es una iniciativa por querer ver Sogamoso siempre verde, recuperarla ambientalmente, y pues nació solo de corazón, haciendo el trabajo por amor a Sogamoso.
¿Cómo surgió para que la administración municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo y las instituciones educativas, le apoyaran este proyecto?
Nosotros venimos trabajando con la Secretaría de Desarrollo en la recuperación de la microcuenca del río Monquirá. A raíz de este proyecto, pues se planteó la necesidad de reforestar Sogamoso urbanamente. Y se hace con el apoyo de las instituciones educativas para vincular a los jóvenes y darles una visión más ambientalista, que nos ayuden a proteger y ellos aprenden. También enfocándolos para que se incorporen a nuestras carreras aquí en la universidad.
Hasta el momento, ¿qué logros se han tenido con este proyecto?
Bueno, hemos tenido ya 3 jornadas ambientales. Una con el Colegio Integrado, que hicimos una siembra de 40 árboles en la carrera 18 entre calles séptima y 11. La otra fue una limpieza del canal del río Monquirá desde la avenida San Martín a la calle 14. Y la última que tuvimos fue una reforestación con la comunidad en la carrera 20 entre calles segunda y quinta. Ahí sembramos 96 eugenias también.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad con este trabajo que ustedes vienen realizando?
Bueno, la comunidad ha tenido una buena respuesta. Cuando programamos las actividades, se involucra la comunidad y nos colaboran. Todo el mundo quiere tener Sogamoso menos descontaminado.
¿Y qué viene a largo plazo con este proyecto?
Bueno, tenemos que invitar a más instituciones educativas. La meta es plantar mínimo 300 árboles urbanos, ya llevamos 100, 120. Y por último tenemos una gran campaña que es para recuperar la quebrada de la vereda Bombachita, que a su vez ella termina en el río Monquirá, y el río Monquirá todos sabemos al río Chicamocha. Entonces es limpiar la quebrada y hacer una buena reforestación para proteger nuestros recursos.
Cuéntenos cuál es el aporte que usted ha tenido en lo personal estudiando ingeniería agroforestal y realizando este proyecto de reforestación urbana de Sogamoso.
Bueno, la carrera me ha abierto muchos puntos de vista que antes no los teníamos. Importante trabajar por el ambiente, sobre todo eso, y el acompañamiento de los tutores ha sido bastante importante. Ellos nos han colaborado con charlas de orientación vocacional y nos ayudan en lo técnico para la siembra.
Bueno, pues le agradecemos a Juan Carlos Granados, estudiante de Ingeniería Agroforestal, quien está realizando este proyecto y que puede ser un gran ejemplo para que en el país se realicen y se continúen con estos proyectos que tienen como fin beneficiar a la comunidad en lo que tiene que ver con el medio ambiente.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
En nuestra sección Mejor Calidad de Vida hemos invitado a la psicóloga Marlene Escamilla Suárez, especialista en psicología clínica y tutora del SEAD Sogamoso. A ella la hemos invitado para que nos hable sobre sentirse bien, así que bienvenida, doctora.
Buenas tardes, gracias Freddy por hacerme la presentación. El día de hoy quiero hablar un poco acerca del programa Sentirse Bien. Este es un programa que he creado, el cual está constituido a partir de tres líneas de atención. La primera es sobre la terapia cognitiva conductual, que busca hacer reestructuración de cogniciones para superar los estados depresivos y ansiosos. El segundo nivel está basado en la programación neurocognitiva. La programación neurocognitiva básicamente busca que nosotros aprendamos a hacer un análisis de nuestros pensamientos para empezar a focalizar pensamientos positivos desde el presente hacia el futuro. Y el segundo nivel está contemplado desde el control mental y corporal, ¿sí?, a través del Hatha Yoga. Básicamente en el Hatha Yoga se manejan cuatro áreas. Una es la respiración, dos es la relajación, tres es la meditación y cuatro es la alimentación. A través de estos cuatro niveles lo que se busca es que el ser humano aprenda a tener un control emocional y aprenda a tener un control del cuerpo a través de la mente. Quiero hablarles y enfatizar un poco más en el día de hoy sobre la terapia cognitiva conductual. Es una terapia en la cual busca que la persona aprenda a entender el porqué de sus estados emocionales, que comprenda cómo sus estados emocionales están determinados por lo que cada uno de nosotros pensamos, y de esta manera determina lo que nosotros sentimos y cómo nosotros nos comportamos. Es así que si en todo momento o en todo instante estamos pensando que el día es feo, que el día es nubloso, es muy posiblemente que sintamos de esa misma manera, tengamos sentimientos relacionados y comportamientos relacionados con esta situación. De tal forma que todas las cosas negativas nos van a llegar en la medida en como nosotros empezamos a focalizar y a canalizar esos pensamientos. La relación entre el mundo y la manera en que nosotros pensamos no son muchas veces hechos reales. A veces sentimos que son así, que son hechos reales, y en ocasiones los convertimos en pensamientos automáticos hasta tal punto que sentimos que somos incluso incapaces de hacer muchas situaciones. Pero cuando empezamos a analizar esas situaciones, nos damos cuenta que no es así, que realmente muchas de las cosas y eventos que realizamos son satisfactorios. Entonces, en esa medida, no son tan reales como creemos y a veces se convierten en pensamientos irracionales. Son solamente nuestras percepciones los que producen cambios en nuestro estado anímico. Entonces, la enseñanza que quiero dejarles hoy, en el día de hoy, es que empecemos a hacer reestructuración de esos pensamientos negativos, y empecemos a entender e identificar nuestros pensamientos automáticos y nuestros pensamientos irracionales para empezar a modificar nuestros sentimientos y por tanto nuestro comportamiento, que van a posibilitar el control de nuestras emociones. Gracias, Freddy, por haberme invitado al programa Sol de Iraca, a su sesión Mejor Calidad de Vida. Creo que este tema que he tocado es muy importante, ya que el programa se llama Sentirse Bien es Calidad de Vida. Por tanto, da acotación a la sesión que tú quieres retomar el día de hoy. Me gustaría que posteriormente me hicieras una invitación para poderles hablar un poco más y ahondar sobre el tema de Hatha Yoga y reestructuración cognitiva y programación neurocognitiva.
Le agradecemos a la doctora Marlene Escamilla por estos buenos consejos que mejoran nuestra calidad de vida.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero, y déjate llevar por el encanto de una región.
U Global, el rector y la ruta de la mega universidad por RUB.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En nuestra sección ¡Que viva el folclor! Hemos invitado en esta oportunidad al profesor Francisco Vallejo Moreno. Él es licenciado en música y actualmente se desempeña como profesor del diplomado en artes con énfasis en música y gestión cultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la ciudad de Sogamoso. Y vamos a hablar de la presentación de la coral de la UNAD Sogamoso. Esta es una coral que ha nacido en el segundo semestre del año 2008 en el Diplomado en Artes con énfasis en Música y Gestión Cultural en convenio con la Alcaldía de la Ciudad de Sogamoso. Y en esta Semana Mayor que acaba de pasar, ellos han hecho una muy buena presentación en el Teatro Sogamoso con obras alusivas a la Semana Santa. Profesor, bienvenido a Radio UNAD Virtual. Y coméntenos de qué se trató esta presentación.
Sí, gracias. Saludamos a todos nuestros radioescuchas. Sí, afortunadamente contamos con una asistencia muy buena en el Teatro Sogamoso, en el que pudimos y tuvimos la oportunidad de presentar obras corales, algunas del repertorio universal, otras del repertorio católico cristiano. Entonces, quisimos rescatar esos mensajes ya que estábamos ofreciendo un concierto de Pascua.
Coméntenos cómo se ha desarrollado este trabajo de la formación de la coral de la UNAD y, bueno, pues de lo que tiene que ver con la organización para que los estudiantes se hayan presentado con estas obras magníficas en el teatro.
Sí, afortunadamente contamos con personas que están muy dispuestas a colaborar, a participar, a realizar las presentaciones y gracias al trabajo que ha adelantado la profesora Angélica Rodríguez en preparar las voces que las ha dividido por cuerdas, ensayos de voces, de tenores, de sopranos, de contraltos, de bajos. Entonces se ha podido hacer un ensamble y un buen trabajo gracias a ese trabajo que ha adelantado la profesora Angélica.
Bueno, profesor, hablemos sobre un tema específico que usted considere que haya sido uno de los mejores en esta presentación para que todos los oyentes lo puedan escuchar a través de Radio UNAD Virtual.
Yo considero que la Aleluya de Händel fue una de las obras que más ovación recibió. Recordemos que pertenece al oratorio del Mesías, pero entonces mientras toda la segunda parte hace alusión al dolor y al sufrimiento de Cristo, la obra culmina con un grandioso Aleluya que invoca la resurrección de Cristo. Entonces esta obra recibió mucha ovación y mucha aceptación por parte del público.
Les presento entonces la coral de la UNAD Sogamoso, en esta oportunidad compuesta por cerca de 60 estudiantes. Es el sonido en vivo de esta presentación. Amables oyentes, de esta manera hemos llegado al final del programa El Sol de Iraca. Les agradecemos su audiencia y esperamos que cada 8 días nos escuchemos aquí los viernes a las 3:30 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Les acompañó Freddy Mojica González de la Oficina de Medios de la UNAD SEAD Sogamoso. Hasta entonces.
Hemos presentado El Sol de Iraca. con información,
entretenimiento,
educación y cultura, en Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.